Bueno, yo voy a comenzar este sermón de una manera atípica, aunque no estoy seguro que sea tan atípico tratándose de mí. Pero quiero decirle que a mí me han estado diciendo que algunos de ustedes se fueron de vacaciones conmigo. Y así no se vale, eso es jugar gacho, ¿verdad que sí, doña Marta? Eso es jugar gacho, que algunos como que se me han escondido en estos dos domingos y eso no es bueno. Así que tenemos que tener esa conversación después. La otra cosa que les quiero decir es que la persona que leyó la segunda lectura no es nada más y nada menos que el flamante don Alberto, el papá de Yoli. Anda, ¿por dónde está Yoli? Ah, está por acá, ¿verdad? Y por aquí está la dama, ¿verdad? Que tengo dos días diciéndole que se ve más joven. ¿Es cierto eso? Sí, es verdad. Y entonces son los suegros de Bruno allá atrás, ayudándonos con la puerta y cuidándonos a todos. Fíjense, el apóstol Pablo, cuando iba de viaje, él solía escribir carta a sus comunidades diciéndole lo que estaba haciendo, ¿verdad? Pero el apóstol lo hacía porque él estaba de viaje. Yo estoy presente y le voy a decir lo poco que he hecho en las dos semanas que estuve fuera. Fíjense, no todo es como la gente piensa. El padre está de vacaciones y seguro que está descansando y no haciendo nada. Sí, descansando mucho, aprovechando la presencia de mi familia también, pero en ese tiempito hice algunas cosas. Le comparto. Bueno, sí, eso fue el último incidente, ¿verdad que sí? Pues yo he estado por ahí en reuniones con la organización metropolitana de aquí del área, tratando de explorar opciones de servir algunas iglesias y nosotros también mejora la comunidad. Unas dos reuniones con ellos. Estuve en un encuentro ecuménico con líderes religiosos de aquí, de Houston, de distintas denominaciones, judíos, islámicos, budistas, etcétera, etcétera. Participé en una vigilia de oración para que ya se termine el drama de los niños que están separados de su familia. Y es de ahí donde me dice doña Marta que me vio en la televisión, porque yo no me puedo esconder, aunque quiera. Usted me vio también. Salí bien. Qué bueno, muchas gracias. Y también anoche, pues, para cerrar con sello de oro, pues estuvimos celebrando la quinceañera de Jacqueline Lugo, la hija de los Lugos, los señores Lugos. Pues fue una fiesta a todo dar y allí, pues, tuvimos a nuestros estelares músicos de nuestros, Alfredo y su equipo. Así es que, oigan, la noticia buena es que ellos nos hacen quedar bien donde quiera que yo me encuentro con ellos. Así es que ya el asunto parece que es sistemático y endémico, ¿verdad que sí? Bueno, ya somos amigos, ya nos conocemos. ¿Y en qué les parece si hablamos ahora en este momento un poco de la palabra del día? Miren, si ustedes fuesen a crear un título, un resumen, un título pequeño, digo yo, de la primera lectura tomada ¿de quién? Del libro de segundo libro, ¿verdad que sí? Y el Evangelio, y ustedes fueran a escribir un libro o un artículo para el periódico, ¿qué título le pusieran ustedes a esa combinación de la primera lectura y el Evangelio? A ver, vamos a adivinar algunos títulos acá, porque de eso es que yo voy a predicar. ¿Qué título? Si ustedes tuviesen que escribir un artículo o un libro sobre el contenido de esta primera lectura, la primera lectura, y combinado con el evangelio que escuchamos hoy, ¿cuál sería el título que les pondrían ustedes? A ver, ¿algunas ideas? Un resumen, un título resumido, como por lo menos para comenzar con algo. Y después lo cambian si quieren, pero hay que comenzar con algo, ¿verdad que sí? Los que escriben saben que uno escribe, comienza con una idea. Y después, al final del camino, puede que la idea esté transformada, pero le sirvió de base para arrancar, hacer el camino. David, bueno, doña Marta dice, se equivocó David. Bueno, ese puede ser un buen título. El pecadote de David, dice doña Marta. Sonia, ¿qué diría usted? ¿O todos qué? Que es lo mismo, ¿verdad que sí? Muy bien. Iguales. Bueno, van dos buenos títulos. ¿Alguien más? ¿Algún otro título que se le sugiera? No tiene que ser perfecto y no tenemos. Miren, el que yo tengo en mente no es perfecto tampoco y lo voy a comunicar dentro de un ratito. David la regó, dice doña Marta. Don Alberto. El plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios. Ya me gustaría a mí sentarme con ustedes tres para que me expliquen cada uno de esos títulos después, ¿verdad? Pero no los voy a poner aquí en apuro porque eso no es bueno. Hacer preguntas para poner a la gente en apuro no es bueno. ¿Alguien más? Los designios de Dios que va de mano con lo que acaba de decir el señor Alberto. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra idea? ¿Usted? Aunque David se equivocó, nace un gran rey en David, ¿verdad que sí? Bien, fíjense, yo no voy a crear ningún título mucho mejor ni muy diferente a lo que ustedes han dicho, pero ¿qué les parece si por propósito de la tarde de hoy, siempre teniendo en mente que estamos tratando de combinar el contenido de la primera lectura con el contenido del Evangelio? Si yo en este día fuese a sentarme a escribir un artículo sobre eso, o una reflexión, o un libro, yo lo titularía así: la historia de aquel que teniéndolo todo, le quitó lo único que tenía al que nada tenía. Y aquel que no teniendo nada, alimentó 5,000 personas. A ver, repito. Vuelvo y digo, no es que mi título sea mejor que el suyo, don Alberto. Es que usted va a escribir sobre el suyo y yo voy a escribir sobre el mío. Y como me toca predicar a mí, doña Marta, entonces yo hablo del mío, ¿verdad? Dice doña Marta que eso no es un título, pero es que está el título y el subtítulo, doña Marta. Entonces, fíjense dónde vamos con esto. Y ahora me voy a explicar. A veces, combinar la palabra de Dios, primera lectura con segunda lectura, el Evangelio con la segunda o la primera lectura, es un poco complicado. Pero aquí hay una línea que crea algunas diferencias y trae algunas unidades a la historia. Fíjense, olvidémonos ahora, porque es muy fácil dejarse atraer por la cuestión de que David vio a la mujer, le gustó y eso es carnal y esto está bien, eso es parte de la temática. Pero lo que hizo el rey David, lo que hizo David fue quitarle a alguien que solo tenía algo, aún el rey David teniéndolo todo. Y eso se llama abuso de poder, pero también se llama ambición. Aquí estamos cayendo en un terreno más humano, ¿verdad que sí? Es abuso de poder, pero también es ambición y traición. Oye, ven, quédate conmigo, vámonos a sentarte en borracho y voy y me aprovecho de tu familia. O te quito lo tuyo. Sea cualquiera que sea la cosa, no hubo buena intención de parte de David cuando le dice a Urías, su general o general de su ejército, quédate aquí, no te vayas a tu casa hoy, o vete a tu casa, o quédate aquí para emborracharte y entonces me aprovecho de una mujer tan linda que alcancé a ver en el barcón, que coincidencialmente es la esposa de ese general. ¿Pero qué es lo que refleja esa actitud de David? Nos refleja a nosotros, refleja a la humanidad, refleja a quienes somos y lo bajo que podemos caer cuando la ambición se apodera de nosotros, cuando la concupiscencia se apodera de nosotros, cuando el deseo carnal se apodera de nosotros. Fíjense, no les suena escándalo a ustedes, pero a David le sobraban las mujeres. Porque en la cultura del tiempo, el rey o la persona en autoridad podía disfrutar de las mujeres que tenía y que quería y que estaban a su servicio, y aún de aquellas que no estaban a su servicio. ¿Qué ganancia tenía David? ¿Qué ganancia tendría David con mandar a matar a su general, porque literalmente lo mandó a matar. Simple y llanamente, para quedarse con lo que tenía o lo poco de valor que tenía ese general, que era su mujer y la hermosura de Betsabé, porque así se llamaba ella. Si nosotros seguimos esta historia, si leemos más a fondo en la historia de David de hoy, nosotros nos vamos a encontrar que Samuel, que el profeta, hace caer a David en su propio error. ¿Y ustedes saben lo que sigue la historia después? Que se dio cuenta el profeta lo que había hecho David y va con una historia donde David le hace esta historia. ¿Sabe qué, rey David? Dime, cuéntame, profeta. Bueno, que sabe que había un pobre hombre que solo tenía una ovejita y vivía cerca de un rico que tenía muchas ovejas y muchos ganados y muchos bienes. ¿Y sabe lo que ocurrió? Ah, porque ese día el rico se le inventó hacer una fiesta con sus amigos y matarle algún animal. ¿Y sabe lo que hizo? Mandó a quitarle la ovejita al pobrecito. Espérese. Mandó a quitarle la ovejita al pobrecito para esa ovejita dársela a sus amigos en lugar de matar una de las tantas que tiene. Y dice David, por Dios que Dios existe, que a esa persona debiesen condenarlo y si está en mis manos lo estrangulo, ese eres tú, sinvergüenza. Dice el profeta, ese eres tú. Eres tú el que acaba de hacer eso, al mandar tu mejor general al frente para que lo dejen solo, lo maten y tú quedarte con su mujer. Tú has hecho eso mismo. Y ahí es cuando comienza el llanto de David. Pero vamos a traducir esto en nuestras actitudes. ¿Qué les parece? Vamos a traducir esto. ¿Saben por qué? Porque nosotros vivimos en un sistema donde tener es ilimitado, ¿verdad que sí? Usted puede tener todo lo que quiera tener. ¿Es correcto eso? Ustedes saben cómo se le llama a ese sistema. ¿Cómo se le llama? ¿Ah? Se le llama el capitalismo. Donde tenerlo todo, si usted puede tenerlo todo, está bien. Y no hay nada que le diga a usted que usted no puede tener todo lo que usted quiera tener. Pero una cosa es tener conforme usted lo va haciendo y va creando. Y la otra cosa es tener a costa de los otros. Quitándole las cosas a los otros. Lo que hizo David fue salir, otear las oteas, mirar donde había un balcón y hubiese una mujer linda para quitarle las cosas a ese hombre que solamente tenía esa esposa. Como ocurre en nuestros contextos, que aquel que ya consiguió construirse una casa bien fortificada está mirando la casa del vecino a ver cuándo es que el vecino me la va a vender para tener yo también ese terreno, o los borreguitos, o los chivitos, o los cerdos, o las vacas, o los caballos, porque ahora yo puedo comprar todo y voy a ir dejando a esta gente sin nada. A eso se le llama egoísmo. Usted le podrá llamar caudal. Usted le podrá llamar bienes. Pero cuando usted, basado en su poder y en sus posibilidades, comienza a mirar las propiedades de los otros con deseo de quitárselas de una manera u otra, haciéndole ofertas que tal vez las personas no van a rechazar, pero que lo aceptan porque no lo han pensado bien o no les queda de otra, a eso se le llama abuso. Se le llama abuso de poder. Se le llama egoísmo. Eso es lo que pasó con David en esa ocasión. Cuando no nos conformamos con lo que tenemos, y en ese tenemos, digamos, esposo, esposa, en ese tenemos, digamos, nuestra troca que ya es la que tenemos, o nuestra pequeña fortuna, o lo poco que tengamos, y estamos mirando a ver cómo la acrecentamos, pero muchas veces al precio y al costo del dolor y de la miseria de los otros. ¿Es eso buena fortuna? ¿Es eso buen tener? No. Eso es egoísmo. De modo que nuestro sistema, por más que nos permita, hay algo que se le está escapando de la mano. Que el acaudalamiento de muchos es fundamentalmente a costa del empobrecimiento de otros. eso. Eso no está bien. Ahora, si analizamos la historia de David y entonces la vemos desde esa perspectiva, nosotros podemos encontrar en el Evangelio el antídoto a eso. Y nosotros encontramos el antídoto a esa actitud en la primera parte del Evangelio, donde Jesús se da cuenta que hay mucha gente que es tarde y que ya no se pueden enviar con el estómago vacío a sus casas porque en el descampado no hay donde comprar comida. Y hace la pregunta, ¿qué le vamos a dar a esta gente? Le responde Felipe con una respuesta corta, como respondería cualquiera de nosotros, Padre, olvídese, váyase a la casa a dormir, que usted no puede hacer nada hoy ya. Y entonces Andrés le dice, mira Jesús, hay un muchachito allí en aquella esquina y él tiene 5 panes y 2 peces. Ojo, 5 panes y 2 peces. Pero eso no quiere decir que el niño era rico porque los panes son de los que sobraron en algún lugar donde los compró, los más baratos. Y los peces son los de los que le quedaron a los pescadores. Ustedes saben, cuando la gente pesca, que va tirando algunos que no sirven y otros que sí. A los que son pescadores aquí saben que a veces uno agarra y dice, este no, este lo tiro, ¿verdad que sí? Y entonces el niño tiene esos 5 panes y esos 2 peces. Y los pones en la mano de Jesús. Entonces vemos la actitud egoísta del inicio de David, de teniendo mucho, quitándole aún aquello, lo poquito que tenía, y encontramos esta actitud humanitaria y humanista de este niño, que solamente con 5 panes y 2 peces, dice el Evangelio, los pones en las manos de Dios y eso se convirtió en el alimento de 5,000 personas en ese día. Entonces tenemos los 2 extremos, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Miren 2 preguntas que nos podrían ayudar a nosotros a reflexionar durante la semana. ¿Están mis afanes de tener o de resolver mis problemas impidiéndome ver las necesidades que tienen los otros? Pese a mis problemas, todavía yo estoy abierto a dejar que la misericordia invada mi corazón y un gesto de desinterés me lleva a compartir con aquel que es pobre igual que yo, pero necesita más que yo. Identifíquese con las historias. ¿Es usted David o es usted este niño con los 5 panes y los 2 peces? Vale la pena responderse con honestidad. A mí no me respondan, a mí no me importa lo que usted me responda a mí. Porque al final del día, usted me puede a mí engañar. Oh, pero hay uno a quien usted no puede embobar. Ese es Dios. Entonces la pregunta no es para que usted me la responda a mí. ¿Es usted David o es usted ese niño con los 5 panes y los 2 peces que comparte? Y si usted se identifica con uno de esos 2, entonces busque la manera, si es el niño, ¿cómo puede usted mejorar en eso? Y si es David, ¿cómo sale usted de ese mundo que atrapa y hunde y consume a uno con el abismo y el lodo? Doña Pilar dice que tiene una pregunta. ¿Yo se la puedo responder, cree usted? Hágamela, pero no voy a coger más preguntas hoy. Él hizo todo lo del mundo y Dios lo perdonó después. Ya, le respondí a las 3 preguntas. Muy bien. El pecado de David no solamente fue un pecado de lujuria. Gracias por la pregunta. El pecado de David no solo fue un pecado de concupiscencia. El pecado de David fue un pecado de negar la lealtad y de negar la honestidad y de negar las bondades que Dios había tenido con él. De modo que, de acuerdo a la antigua tradición, no solamente tres pecados capitales, David recorrió en ese solo los siete pecados capitales que nos describían a nosotros antes. El pecado de David fue traicionar a su general y traicionar a Dios con esa traición. Nosotros sabemos cómo termina la historia de David. Dios hizo de él el más grande de los reyes de Israel, pero lo tuvo que enseñar a raíz de su pecado. No esperemos nosotros a que Dios nos tenga que enseñar de la manera en que enseñó a David. Más bien, hagámonos prisa para llegar al lugar donde está este niño, que sin mucho preguntarlo, sé de los panes y sé de los peces, y se hace el milagro. Que así sea.